Què tal, Artur? Com estàs?
Molt bé, Josep.
Commogut de sentir aquestes coses, eh?
Molt.
Alteren totalment.
I tant. I tant. I més quina broma macabra, no? Just el dia que hi ha aquesta llei i que passi això. És increïble. És increïble. Vull dir, a vegades la realitat supera qualsevol ficció.
I imagina't, estem a l'espera que l'Oriol Soler recuperi la seva connexió, perquè, evidentment, com ell temia, com que l'escala és fosca i d'altra banda és una escala molt complicada, se li va tallar la comunicació. Esperem que quan arribi baix puguem escoltar i ens pugui retransmetre exactament què és el que està passant amb la comitiva judicial que ha arribat ja a aquest pis del Poble Sec, aquest pis de dues habitacions, amb menjador, cuina, un sol espai, on sobreviu com pot la Clàudia amb els seus 7 fills i un net, i que ha estat víctima d'un engany, perquè ella pagava el lloguer fins que no va perdre la feina, però el pagava a una mena d'intermediari, al seu interlocutor, que pel que sembla no ho liquidava la propietat. I no és la primera vegada que passen aquestes coses. Això és el que ens està ocupant en aquest moment, a l'espera de poder recuperar la comunicació ara mateix amb l'Oriol.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Dèiem aquest matí que la psicosi de Van Gogh l'hauria pogut provocar, li hauria pogut provocar una síndrome d'abstinència. I a partir de la síndrome d'abstinència del seu alcoholisme, hauria pogut entrar també en una mena d'estat altament depressiu que l'hauria influït a l'hora de pintar alguns dels seus quadres, però sobretot en el seu suïcidi.
Sí, sí, és evident. És a dir, només hem de veure els seus autorretrats, el més colpidor és aquell que està amb el cap rapat i que ens mira de reull, en el que veiem doncs, que segurament era una persona alteradíssima per moltíssimes coses. Primerament per una malnutrició, per episodis severs de psicosis, havia tingut delirius tremens provocats per l'absència d'alcohol i era bipolar, es diu que també podia haver tingut neurosífilis i ell pràcticament bevia només absenta, que té un 70% d'alcohol, i pràcticament no menjava. Llavors va estar molt temps reclòs en sanatoris i aquesta última pel·lícula de Vincent de Julian Schnabel que ho explica molt bé amb una interpretació magnífica de William Dafoe i que va tenir, això sí, molt pocs moments en els que va deixar de pintar. És a dir, ell va pintar sempre, només quan veritablement ja no va poder, quan passava aquestes crisis psicòtiques tan greus.
I si ara tinguéssim tots els seus quadres i tota la seva evolució pictòrica al davant, sense saber la cronologia de la pintura, tu creus que podríem determinar, induïts ara per aquest coneixement d'aquesta notícia científica, en quin moment podia pintar amb plenitud de coneixement i amb plenitud creativa, o en quin moment condicionat per la psicosi?
Completament. És a dir, els artistes, per sobretot, són persones en el que expressen a través de la pintura, és un llenguatge de comunicació, expressen les seves emocions, i recordem, per exemple, doncs, a totes aquelles pintures lluminoses, els girassols, a tot el moment de celebració a la vida de Van Gogh, i després els espais més tancats de la seva habitació, aquella groga, els autorretrats, sobretot, perquè els autorretrats és una confrontació amb el mirall, per tant, és una confrontació amb tu mateix i amb els teus estats d'ànim. I després tenim, gràcies també, és important, aquest document és fonamental, les cartes que li escriuen al seu germà Teo, que recordem, era un dels grans galeristes de París i en vida crec que va poder vendre un sol quadre al seu germà.
Tu coneixes Carlos de l'Amor?
Sí, el vaig... vam tenir una trobada a la Real Acadèmia San Fernando, que ell cobria una fira on jo participava fa un temps, feia una peça pel telediario i allà ens vam conèixer.
Doncs el Carlos de l'Amor, que és periodista de Televisió Espanyola, acaba de publicar un llibre titulat Emocionarte, la doble vida de los cuadros. Tu, com a galerista, com a especialista, quantes vides li dones als quadres?
Moltíssimes.
Més del doble.
Com a mínim el doble. Però aquest llibre de Carlos de l'Amor, Emocionarte, m'ha agradat molt, perquè, a més, la tria dels quadres, ja des de l'inici hi ha unes connexions amb quadres, alguns que també doncs, m'agraden molt, i altres inclús que hem venut nosaltres. Per tant, hi tinc una connexió especial, i he trobat que el llibre, des de la pròpia coberta, amb les llàgrimes més boniques mai pintades, que és aquest fragment de Van der Weyden, del davallament del Prado, fins tot el llibre, és no m'estranya que hagi guanyat el Premio Espasa 2020, perquè veritablement ajuda a difondre l'art des del periodisme cultural ben fet.
Carlos de l'Amor, ¿qué tal? Bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Bon dia, ¿cómo estáis?
Después de esto ya no hace falta que te entreviste, ¿no?
No, yo creo que ya ahora me quito los cascos y me marcho y ya está, ¿no? Ya está todo dicho y bien dicho. ¿Para qué empeorar?
Todo lo que puedas decir a partir de ahora lo puede empeorar, efectivamente, sí. ¿No? Imagínate lo que pueda decir yo. Oye, ¿qué es la cultura y qué es la pintura para ti?
Un lugar donde ponerme a refugio, un paraguas, ¿no? Para cuando llueve mucho estar protegido, un sitio, un territorio al que volver periódicamente, y también lo que me da de comer. Por suerte, he tenido la suerte de que la cultura, el arte, el cine sea mi día a día y que me paguen por ir a ver una exposición o por ver una película o por ir a un concierto. Entonces, digamos que todo en mi vida gira en torno a la cultura y sus diferentes manifestaciones.
¿Y te pagan bien?
Me pagan, no me quejo, ¿no? Y más oyendo las historias que estaba escuchando,
sí.
No me quejo y no debemos quejarnos los que estamos en una situación, entre comillas, de privilegio.
Déjame decir a nuestra audiencia que si no hem mantingut o no hem recuperat la connexió amb l'Oriol és perquè aquella trucada havia sigut una falsa alarma, sí. No ha arribat encara la comitiva judicial, per tant, de moment el que està la Clàudia amb els seus 7 fills i el net és a l'espera de veure què passa. Això, tant de bo que no hi arribi, tant de bo que no... que realment, com que avui hauria d'entrar en vigor el decret antidesnonaments de la Generalitat que va anunciar el govern dimarts passat, doncs potser seria lògic que no arribés aquesta comitiva, però ja sabem que les qüestions de les administracions són complexes i són complicades. Carlos, ¿por qué crees tú que, a pesar de llenarse siempre la boca de cultura, los gobiernos acaban abandonando a la hora de la verdad la cultura por lo que los presupuestos se refiere?
Pues no lo sé. Yo creo que es como... pasa también en los medios de comunicación, ¿eh? Como que la cultura es esa María, ¿no? Esa asignatura a la que, bueno, no se le hace mucho, mucho caso. Y nadie se da cuenta de que la auténtica marca nuestra, cuando salimos fuera y se conocen los artistas. Más allá de dos o tres deportistas, lo que hace marca es Javier Bardem, es Pedro Almodóvar, es Penélope Cruz, es Miquel Barceló, es la cultura. Entonces, espero que empiecen a mimarla como merece, porque hace falta un apoyo, y ahora más que nunca, al sector cultural, que vive del contacto y que está privado de ese contacto durante mucho tiempo, ¿no? Y es verdad que durante el confinamiento el sector cultural intentó volcarse, intentó llenar nuestro vacío, y ahora tendremos que llenar nosotros el suyo y corresponderle. Pero nosotros, como espectadores o como visitantes a una exposición, lo podemos hacer aportando nuestro granito de arena, pero hace falta la activación de esas políticas culturales que saquen a flote a un sector que lo está pasando muy mal.
Has citado a Barceló. Pues sí. Precisamente, arran d'una conversa amb un periodista del País, el Miquel Barceló va dir que el Consell de Ministres no és el lloc pel meu quadre. Ha de tornar al museu. I, precisament, la nostra companya Marta García, de la SER, li va preguntar, va poder parlar amb ell sobre aquestes pròpies paraules i aquesta mena de contenciós que ell podria tenir amb el Reina Sofia, i Barceló, entre d'altres coses, va dir això.
Bueno, no es que no me quieren a mis cuadros. A mí no sé, no es nada personal, supongo. Bueno, sabes, son pequeñas modas que... y Reina Sofía se ha hecho un museo de arte conceptual y no es entonces un poco un museo de la antipintura. Yo no me siento ahí bien acogido, vaya, no creo que han ido sacando mis cuadros, pero ya, pues, sabes, son cosas, son altos y bajos.
Barceló a l'acer sobre aquest contenciós que s'amplia, més enllà que hi hagi un quadre seu a la sala del Consell de Ministres, on ell creu que no hi hauria de ser, perquè hauria de ser el Princesa Sofia, però acaba admetent en aquesta conversa a l'acer amb la Marta García que el Princesa Sofia no se l'estima, Artur.
Mira, el tema de Barceló diguéssim, l'establishment cultural o artístic espanyol és molt complexa. Ell té una arrencada molt bona, que comença doncs, amb els anys 80, i comença, a més, amb el govern de Felipe González, que li serveix com a marca a Espanya, una marca de la modernitat, i el museu després amb la direcció que va agafar amb Manolo Borja Vilell, que aposta molt pel document, per l'element conceptual, per l'art de la guerra, la pintura a Barceló no li interessa, és veritat. Llavors què ha passat? Aquesta pintura l'han traslladat al Palau de la Moncloa. A mi va haver una entrevista que li van fer el 20 de gener a Pedro Sánchez, on em va sorprendre que semblava que estiguessin a la galeria de l'Elvira González de Madrid, perquè estava ple de quadres i obres i escultures de Barceló. Aquest no és el lloc on ha d'estar l'obra de Barceló. L'obra de Barceló ha d'estar als museus. Per tant, aquí hi ha una apropiació indeguda d'una sèrie d'obres que les fan servir com si fossin tapissos o l'aixovar d'una casa. I això no funciona així. És a dir, no és que ara entri...
Barceló no pinta perquè els seus quadres siguin element de decoració dels despatxos ni les sales reunions de la Moncloa.
No, per fer-se els modernets no cal posar quadres de Barceló. Aquest quadre a Barceló, l'Atelier aux Escultures, és una obra importantíssima dins de la seva trajectòria, i jo entenc perfectament que ell estigui molt enfadat de veure cada dia doncs uns senyors que surten d'esquena aquest quadre. Aquest quadre el va pintar el 1993, pensant en les coves primitives. És l'any que es descobreix Chauvet, que ell en aquell moment no ho descobria, no ho coneixia naturalment, però després ha influït molt en la seva trajectòria, i em sembla que no és el lloc, és una mena, entre cometes, de profanació de l'obra Barceló. Barceló no se l'està tractant bé a casa nostra, però això no és nou, vull dir, aquí la gent se l'acostuma a tractar bastant malament i les superioritats acostumen a molestar bastant.
Carlos?
Yo he visto ese cuadro, estuve en el Consejo de Ministros, en esa sala, haciendo un reportaje, me acuerdo, para ver el arte en Moncloa, y me llamó mucho la atención ese Barceló, que, como sabes, incluso tiene colillas apagadas,
sí,
en el cuadro, que te acercas y las ves, y es a mí me gusta mucho. Yo Barceló siempre en mi equipo, la verdad.
Es un grande,
es un artista que me gusta mucho, me gusta su universo. Y es curioso, era curioso, muy curioso verlo allí, ¿no? Esa mesa que parece la del anuncio este del quitapolvo, este que antiguo, que es tan grande, y al final ver un Miquel Barceló ahí imponente, bueno, llama la atención, la verdad. Es verdad que el mejor lugar de un cuadro es un museo.
Claro.
Es cuanto más ojos lo puedan ver. Y es verdad que cada vez hay más ministros y por lo tanto lo ven más ojos, pero no tantos como visitantes a un museo. Yo creo que, pero bueno, siempre en Moncloa siempre van alternando, no mucho el arte. No sé si Barceló, cuánto tiempo lleva el cuadro de Barceló allí, no caigo ahora, pero van cambiando.
El cuadro, Carlos, estaba, yo la última vez que lo vi fue en el Reina Sofía hace 6 o 7 años, y de repente, bueno, tenemos que tener en cuenta que el Estado tiene 55 obras de Barceló. Es decir, que Barceló está bien representado en las colecciones del Estado, algunas por vía de compra, otras también por vía de donaciones de su galerista antiguo, Bruno Wischberger, o de él mismo. Pero lo que a mí me parece, es decir, ¿a quién se le ocurriría coger el cuadro de Genovés y llevarlo al Consejo de Ministros? El abrazo que está en tu libro, ¿no? Para no decir el Guernica. Es decir, esta es una obra muy emblemática de Barceló, y el sitio donde como se tendría que ver es en el Reina Sofía, que es donde le toca, o si no, en el MACBA, en Barcelona.
Però tot això que esteu explicant justifica el títol del llibre del Carlos de l'Amor, La doble vida de los cuadros.
Sí, tienen muchas vidas también los gustos presidenciales del arte, ¿no? Porque Miró, estuvo enfrente de ese Barceló, había un Miró que, sí, que se llevó a restaurar, porque creo que el préstamo es por 5 años, en teoría. Y, pero claro, cada presidente va cambiando, ¿no? Sus obras, ¿no? Ahí, Guerrero está muy presente dentro de...
Soledad Sevilla, creo que también está, Sicilia. Pero fíjate que siempre hay un poder simbólico del arte en lo contemporáneo, porque el gobierno lo que busca es explicar o conectarse con la modernidad. No hay cuadros
pero
antiguos.
Pero la pregunta es, ¿quién decide qué cuadros colgar en las salas de los consejos de ministros o en las salas o despachos oficiales de la Moncloa, por ejemplo? ¿Lo decide entendiendo el cuadro que cuelga o solo por razones cromáticas y de decoración?
Hombre, yo quiero pensar que es por que entiende el cuadro que cuelga, ¿no?
Y por nombre, ¿no?
Y por nombre, no cuesta mucho decir un Barceló, ¿no? Claro. Siempre, un Barceló siempre te va a quedar bien colgado en cualquier lugar. Es más, cuando vuelvo a casa voy a decir un Barceló. Claro.
Ese es el problema y eso yo creo que es lo que a él verdaderamente le molesta.
Oye, Carlos, ¿tú cuántas miradas depositas sobre un mismo cuadro?
Pues muchas y depende, me imagino que os pasará también cuando visitáis una exposición. Depende del estado de ánimo, porque depende de cómo vayas a ver una exposición, el cuadro te dice una cosa o te dice otra. Yo siempre que voy a cubrir una exposición, antes de nada le digo al cámara, déjame que me dé una vuelta así a mi aire y charle un poco con los cuadros, a ver qué me dicen, ¿no? Más allá de lo que veo o más allá de la cartela, o ver si me transmiten una historia, y tiendo a imaginar la historia que esconden detrás. Es verdad que a lo mejor llevo un background que me ha contado un comisario o que he estudiado, y entonces esa historia se asemeja un poco a la realidad, a lo que pasó, ¿no? Pero yo creo que hay tantas vidas, yo digo la doble porque juego con una historia de ficción y otra más real, pero hay tantas, pues si ahora mismo estamos tres hablando, hay tres miradas diferentes sobre un mismo cuadro, y tres emociones diferentes la que nos va a despertar esa obra.
¿Qué es lo peor que te ha dicho un cuadro?
Uf, lo peor, mira, de las cosas peores, y lo cuento en el libro, fue el autorretrato de Rembrandt. A la edad de 63, por ejemplo, me hablaba de cómo un hombre que alcanza la cumbre llega derrotado al final de sus días, ¿no? Y yo creo que la mirada, no hace falta saber mucho del cuadro para saber que es la mirada de un hombre derrotado. Y luego en la última exposición del Museo del Prado, la de Invitadas, ahí me han dicho muchas cosas malas los cuadros. Hay un cuadro de un abuelo con una niña en una rueda de identificando a su posible abusador, que es tremendo. Es un cuadro tremendo. Es una exposición que te da puñetazos constantemente.
Y de cada 10 cuadros que ves, que contemplas, de promedio, ¿cuántos te dejan indiferente?
Indiferente, no me deja ninguno, lo que es la indiferencia absoluta, porque yo creo que a nadie le deja indiferente un cuadro. Lo que te puede dejar es causar casi rechazo, es decir, no me gusta. El decir no me gusta ya no es indiferencia, ¿no? Es una sensación. Pero siempre le encuentro algo a esos, a una obra, siempre le encuentro algo que intentar meterle mano para contar una historia. Es verdad que voy muy a tiro hecho y suelo ir a las cosas que me interesan, ¿no? O que sé que me pueden interesar y que pueden interesar a los espectadores.
A mí, Carlos, una de las obras que más me ha gustado, que además es la con la que abres el libro y que la reivindiques, es El Mundo, de Ángeles Santos, porque es una historia más preciosa, ¿no? Que nos gustaría que nos contases, porque es como un milagro ese cuadro. Y cómo se hizo, de dónde surgió.
Mira, ese cuadro yo lo conocía un poco de oídas, pero me llamaron del Museo Reina Sofía porque lo estaban restaurando, y entonces lo vi, digamos, tumbado, ¿no? En todo su esplendor, y pude verlo con mucho detalle, ver las radiografías, y luego empecé a investigar la historia, me contaban la historia. Es que ese cuadro lo pintó una chica de 17 años, que no había salido de Valladolid, que no había salido prácticamente de su habitación, que daba algunas clases de arte, pero que absorbía todas las revistas de vanguardia que llegaban a sus manos. Y un día le dice a su padre, quiero pintar y quiero comprar una tela grande, muy grande, una tela de 3x3, que casi mide el cuadro, e imagina un mundo cuadrado. así de primeras, imagina un mundo cuadrado. En el 29, en el Salón de Otoño, delante de ese cuadro, meses después, se pone Federico García Lorca, Guillén, se pone Dalí, o llega a oídos de Dalí, y quedan absolutamente fascinados, tanto que van a Valladolid a ver a Angelines, como la llamaban. Y quedan perplejos, ¿no? Y ese Salón de Otoño triunfa tanto que el año siguiente le dedican una sala solo para ella, con 18 años, a una chica de Valladolid. Es un cuadro en el que puedes pasar horas y horas y horas, porque siempre descubres un detalle nuevo.
Y este sí que está colgado en el Reina Sofía.
Sí, y además al lado, si no me falla la memoria, creo que tiene al lado a mi muchacha en la ventana.
Exacto, de Dalí, que es el que vendió mi padre.
Emocionarte, sí. La doble vida de los cuadros. Carlos del Amor, gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo a vosotros. Carlos.